Radio Universidad de Chile presenta Salud a la Vena. Todo lo que usted necesita saber de salud lo conocerá en este programa, Salud a la Vena, junto al doctor Alejandro Cabrera. Invita Clínica Beintec, sus piernas en buenas manos.
Clínica de Varices Beintec presenta Salud a la Vena, con el doctor Alejandro Cabrera.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Salud a la Vena. Aquí comienza su espacio, su programa de difusión científica, un espacio de conversación con invitados interesantes, un programa que pretende acercar la medicina a usted, que en ese contexto sea más fácil también conocer los últimos adelantos, los últimos avances que hay en medicina. Y por lo tanto, si un familiar está siendo tratado, entender mejor los tratamientos, comprender a su médico, comprender a su paciente, a su ser querido que está pasando por una enfermedad. Soy el doctor Alejandro Cabrera, director de Clínicas Beintec, clínicas especializadas en flebología. Y la flebología es una especialidad nueva. Se trata del estudio de las venas, del estudio, diagnóstico y tratamiento, especialmente mínimamente invasivo, de toda la patología venosa, dentro de la cual lo más importante es la aparición de varices. Beintec es un modelo único en Chile, es un modelo de atención personalizada donde todo se realiza en un solo lugar: la consulta médica, el estudio diagnóstico con eco Doppler color, los planes de tratamiento, la definición diagnóstica, los presupuestos y todo en general en una hora de atención. Y todos los tratamientos hechos en forma mínimamente invasiva, bajo anestesia local o algunos sistemas modernos de enfriamiento de la piel que permiten trabajar en forma muy cómoda, porque al enfriar su piel prácticamente usted no va a sentir inyecciones, no va a sentir punciones que a veces nos angustian un poco. Hay personas que tienen un poquito de pánico a las agujas, así es que ya comienza aquí su programa Salud a la Vena. Vamos a ir a un espacio musical y ya volvemos.
You way. Would I lie? That's not the kind of game I play. I'm telling you, baby, you will never find another.
Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante en nuestro segundo bloque, que es el tema relacionado con la voz. ¿Quién diría que la voz hoy en día es prácticamente una especialidad en la medicina? Y que tiene grupos que están dedicados a saber y educar la voz, a mejorar la voz. Como ustedes saben, este programa cuenta con el auspicio de Veintec, clínica especializada en varices. Y la contingencia que nos ha afectado a todos ha implicado nuevas formas de trabajar, entre ellas el teletrabajo. Se pasan largas horas tras el computador y el organismo está prácticamente estático. Esto afecta la circulación. Como ustedes recuerdan, el corazón bombea la sangre hacia todos los tejidos por las arterias. Decimos las cañerías o tubos de ida. Pero la sangre tiene que volver, tiene que retornar y retorna por las venas. Y si tiene que retornar desde los pies hacia el corazón, el camino es largo y en subida, es decir, en contra de la gravedad. Y esto implica que necesitamos movernos, necesitamos estar activando nuestra circulación.
El teletrabajo es algo extraordinario, pero tiene un problema, el sedentarismo. Esto significa una disminución del retorno venoso hacia el corazón, es decir, el retorno de la sangre hacia el corazón y una alteración de la circulación. Para ello, un ejercicio muy simple es el que les voy a mostrar con algo de imaginación ahora. Usted se pone de pie y se empina, es decir, se para sobre la punta de los pies. Eso hecho 20 veces, 3 veces al día, va a evitar que esté tan sedentario y va a mejorar su retorno venoso. ¿Y qué mejor? ¿Se acuerda de nosotros? 20 en la mañana, 20 al mediodía y 20 en la tarde.
En Clínica de Varices 20, innovamos en tecnología para cuidar su salud. Llámenos al 23-263-2515 o reserve su hora en 20.cl. Síganos en redes sociales a través de Facebook e Instagram @20chile. Clínica de Varices 20, sus piernas en buenas manos.
Bien amigos, y ya estamos de vuelta en Salud a la Vena después de estos consejos de Veintec. Pero ¿qué es lo que más nos aflige ya terminando prácticamente el mes del mar, mayo, un mayo que ha sido totalmente distinto a mayos anteriores, donde las celebraciones, nuestro aniversario 141 del combate naval de Iquique se hizo prácticamente a puertas cerradas por la contingencia, donde todos hemos tenido que afrontar una cuarentena en Santiago sin precedentes? ¿Qué podemos decir de la contingencia? ¿Qué podemos resumir del coronavirus durante estos casi 2 meses y medio? Vamos a hacer hoy algo especial. Vamos a hacer un pequeño recuento de esta pandemia y cómo nos ha afectado en Chile y cuáles son los avances que podemos asumir que tendremos disponible a relativamente corto plazo. En primer lugar, partamos por lo más básico. ¿Qué es un virus? Todos hablamos, ¿qué es un virus? Bueno, un virus es un microorganismo que en este caso es pequeñito, mide 400 micrones. El virus es un microorganismo muy simple desde el punto de vista biológico. Está compuesto por material genético,
el cual a su vez está recubierto por una especie de membrana celular o cobertura, si ustedes quieren, que se llama cápside. Y ese material genético puede ser de dos tipos: desoxirribonucleico o ribonucleico. Y en el caso de coronavirus, es un virus RNA. Esto es relevante porque no deja memoria en el organismo. Los virus que tienen DNA, como por ejemplo el del herpes zóster, sí deja memoria en el organismo. Si uno se ha infectado con el virus herpes, queda y puede reactivarse posteriormente en lo que se denomina herpes zóster, que es una infección, prácticamente una reactivación desde adentro. Pero en el caso de coronavirus, es un virus RNA. No nos va a dejar esta impronta de por vida. Muy importante. Ahora bien, los coronavirus son muchos tipos. Y dentro de eso están los del resfrío común, algunos de influenza, etc. Este es el coronavirus COVID-19, que es un subtipo. Y cuyo origen, indiscutiblemente, se ha producido en la ciudad china de Wuhan. No se sabe bien y hay muchas especulaciones si es de un laboratorio, si es desde animales a humanos, pero eso es especulación. Y queremos evitar hoy día las especulaciones. El hecho concreto es que desde esta ciudad china, este virus migró hacia Europa, especialmente Europa del Este y Mediterránea, Italia, España, y desde allí al mundo completo. Y por eso hablamos de una pandemia. Pandemia que no veíamos como tal y de esta envergadura desde el año 1918, cuando fue la fiebre española. Es decir, esto nos pone de inmediato ante una situación que es muy interesante y que también hay que reconocer. No hay expertos en este tema. Tendrían que tener 130 o 140 años. Evidentemente ha habido otras epidemias y apareció el SIDA y apareció el ébola y apareció la gripe aviar, etcétera. Evidentemente, pero no de la envergadura que estamos viviendo. Por lo tanto, esto es nuevo para todos. Y por lo tanto, nadie puede arrogarse el carácter de experto en esta materia. No hay expertos. Evidentemente hay estudiosos y científicos. Ahora bien, ¿qué pasó en Chile? Porque lo que pasó en Wuhan es prácticamente de finales del 2019 y primeros días del 2020. Estamos hablando de enero. El gobierno chino reportó esto a mediados de enero y algo hay cierta discusión respecto a las fechas y a los inicios, pero estamos hablando de enero, para que nos quede claro. Y en Chile, el primer caso se reportó el 3 de marzo. El Ministerio de Salud, a través de su ministro, reportó el primer caso de COVID-19 confirmado en Chile el 3 de marzo. Y estando hoy día prácticamente a finales de mayo, estamos hablando de una situación que nos ha afectado por los últimos 2 meses y medio. Que en realidad, yo creo que todos compartimos, es eterno. Ha sido mucho más que 2 meses y medio en la evidencia que probablemente todos tenemos de esto. Pero mirado ahora del punto de vista de la biología y de la historia, llevamos nada en el perfil de tiempo. Ahora bien, ¿cuáles son los datos que tenemos más o menos ya a fines de este mes de mayo? No son buenos números. Fíjense ustedes que ya pasamos los 70.000 contagiados. Ya pasamos los 700 fallecidos. Y el único número esperanzador es el número de recuperados, que es de más de 30.000 casos confirmados recuperados. Esto significa más del 40%. que es un número que a veces se olvida, el número de los que han tenido la enfermedad y se han recuperado. No está demostrado que se han recuperado. Ahora, ¿qué hemos aprendido en estos 2 meses y medio que hemos enfrentado esta pandemia aquí en Chile? Los datos que voy a dar están basados en 2 revistas científicas. La primera, el New England Journal of Medicine, y la segunda, la revista Lancet. Ambas revistas de prestigio mundial y que han puesto a sus comités editoriales a producir material y trabajos científicos del tema como nunca antes se había visto. Antiguamente, poner un trabajo científico publicado en estas revistas tardaba meses, 6 meses, 8 meses, podía ser hasta 1 año. Hoy en día el ritmo de la editorial y la publicación es vertiginoso. Y vamos a hablar de publicaciones de los últimos 4 o 5 días, de los últimos días que hemos aprendido. En primer lugar, hemos aprendido que el virus es de una alta contagiosidad, que no sabemos bien por qué, pero es de alto nivel de contagio y que puede sobrevivir varias horas en algunas superficies, especialmente metálicas o plásticas, que puede, entre comillas, volar hasta más o menos 1,80 m, 6 pies, desde que las gotitas de saliva puedan volar, evidentemente en condiciones normales. Todo esto lo digo porque va a fundamentar algunos de los tratamientos que tenemos y que son las únicas armas que en este minuto tenemos para combatir el coronavirus. Lo otro que sabemos es que tiene presentaciones multiformes. Si bien es cierto, el virus ataca el pulmón y por lo tanto uno asume que ataca el aparato respiratorio, investigaciones recientes han demostrado que el virus también ataca otros órganos. Las 4 cosas más relevantes de estos últimos días en las publicaciones científicas son las siguientes. En primer lugar, que el virus genera lo que los científicos han determinado o denominado una tormenta inflamatoria. Es decir, inflamación severísima en distintos órganos. Ello ha dado lugar en que a algunos niños la enfermedad se presente como una enfermedad autoinmunológica llamada enfermedad de Kawasaki, que es extremadamente severa y de una alta letalidad. Por otro lado, hablando de letalidad o mortalidad, otra cosa que ha quedado establecida es que la mortalidad en hombres es mayor que en mujeres. Es decir, ante infectados hombre-mujer, los hombres son más lábiles y mueren más que las mujeres. El tercer elemento que ha quedado claramente demostrado es que el 30% de los casos son asintomáticos. Es decir, de 10 personas, como ustedes saben, van a haber 3 que ni siquiera se van a dar cuenta que contrajeron la enfermedad. Y que es relevante saber, porque esos, teniendo la enfermedad, asintomáticos, sin tener síntomas, lo que sí son contagiantes, es decir, pueden transmitir la enfermedad. Y lo cuarto, que ha sido una noticia increíble de estos últimos días, es el rol que juega la trombosis en el coronavirus. La trombosis, como ustedes probablemente saben y ya hemos mencionado en nuestros programas anteriores, es la formación de coágulos en el sistema circulatorio. Coágulos que pueden estar tanto en las pequeñas arterias como en las pequeñas venas. Sin embargo, se ha visto que no solo se ven afectadas las venas y las arterias pequeñas, sino también incluso arterias de mayor calibre. Esta predilección del virus por generar trombos o coágulos es algo totalmente desconocido hasta hace unos días atrás. ¿Por qué esta presentación tan multifacética? ¿A qué se debe que el virus como que se presente como un patógeno que muestra distintas caras. No se sabe. Se atribuye a que probablemente el virus tiene capacidades de mutación muy importantes. Se ha llegado a hablar de que han habido ya más de 200 mutaciones. Y eso es lo que permite que el virus tenga diversas presentaciones. Ahora, hay dos cosas que se destacan y que son impresionantes y que son o han sido más bien inesperadas para los médicos de cuidados intensivos. La primera es que puede haber casos que se presenten con síntomas neurológicos, dolor de cabeza, somnolencia, trastornos visuales, trastornos para moverse, trastornos de conciencia y en los casos más graves, accidentes vasculares encefálicos, es decir, embolías o trombosis cerebrales, derivadas de la instalación de coágulos a nivel de las arterias carótidas, que son arterias grandes. Y por último, la presentación en algunos enfermos como infarto agudo al miocardio, es decir, el infarto producido también por fenómenos de trombosis sobre las arterias coronarias. Entonces, es una presentación que no tiene nada que ver con un problema respiratorio, es una presentación que tiene que ver con trombosis y con la circulación en realidad. Ahora bien, vamos al tratamiento. El tratamiento no existe. No hay tratamiento para el coronavirus en este momento. Y los tratamientos que hay son lo que se denomina en medicina soporte vital. Si alguien cae en insuficiencia respiratoria, va a llegar a una ventilación mecánica que va a suplir la función de los pulmones por el periodo en que el mismo organismo o el mismo individuo va a generar los anticuerpos y se va a defender en definitiva de este ataque del virus a través de su propia inmunidad. Evidentemente, los intensivistas ya están tratando las trombosis y las comorbilidades. Y aquí otro punto importante. Comorbilidades, si hay obesidad, si hay asma bronquial, si hay patología pulmonar previa, si hay hipertensión arterial, todos elementos que van a constituir factores de riesgo de mortalidad. Obviamente, como telón de fondo, la edad. Los primeros pacientes fallecidos fueron todos, o prácticamente todos, de la tercera edad. Pero hoy en día tenemos pacientes fallecidos de todas las edades. No obstante, la edad es un factor de riesgo, categóricamente establecido por la estadística. Ahora bien, hay dos elementos o medicamentos, por decir, que se han comentado como de algún beneficio. Son dos medicamentos. El primero es un antiviral denominado el Remdesivir, que ha mostrado que acorta el periodo de la enfermedad y una leve disminución de la mortalidad en los pacientes más graves. Esto, una publicación del New England Journal of Medicine del 22 de mayo. Es un antiviral y algún efecto tendría. Por vía endovenosa, dosis otorgadas cada 24 horas. El otro medicamento que ha causado mucha repercusión en los medios es la hidroxicloroquina, que se usa para la malaria y algunas enfermedades reumáticas, es decir, enfermedades de las articulaciones, y que en realidad no hay estudios que demuestren que tiene utilidad en disminuir la mortalidad o en acortar los periodos de la enfermedad. Se requieren estudios más acabados para determinar su real utilidad. El único tratamiento que se va a establecer, y esperamos que así sea, es una vacuna. Como ustedes saben, el concepto de vacuna es inocular parte del material genético de este virus, en este caso, para que el organismo lo reconozca y se defienda ante él y produzca la inmunidad, para que cuando se encuentre con el virus, por así decirlo, completo, ya sea en estado vivo completo, pueda tener las defensas listas para atacarlo y que no se produzca la enfermedad. Moderna, en Estados Unidos, ya puso un aviso donde 8 pacientes reaccionaron a la inoculación de vacuna. 8 pacientes es un N muy bajito, pero por lo menos lograron que se generara inmunidad con el material genético que entregaron, y entonces obviamente tiene que pasar por una fase de aumentar el número de casos, posteriormente las aprobaciones de las instituciones americanas como la FDA, y por último la fase ya de experimentación en humanos, y por último las fases de comercialización. La Universidad de Oxford está también trabajando muy avanzado, tomando a 10.000 pacientes controles, pacientes que en realidad no son pacientes, son gente sana a las cuales se les va a inocular algunos material vacuna y otros no material vacuna para poder compararlo. Ese material ya está preparado. Pero sin embargo, los científicos piensan que una vacuna no va a estar disponible antes de fin de año, por todas las regulaciones que requiere y por todas las pruebas que requiere antes que se produzcan.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So dark.
Bueno amigos, y volvemos de esta pausa musical y de algunos consejos. ¿Y qué nos espera hoy respecto al coronavirus? Por ahora tenemos tres elementos y que son muy básicos y que hay que entender. El primero es el distanciamiento social. Y aquí está, o sea, si estamos a 2 metros, que es más o menos la extensión de nuestros brazos, de otra persona, la probabilidad de que llegue vía aérea, por el aire, el virus es prácticamente imposible. En segundo lugar es el lavado de manos con agua y jabón. El alcohol gel puede ser, pero el jabón ya es suficiente porque el jabón tiene la particularidad de destruir una partícula que está en la membrana del coronavirus, del COVID-19, que es un glucopolisacárido. Al destruir esta partícula, el virus no se puede adherir a la célula y entonces se neutraliza. Por eso, con agua y jabón es suficiente 20 segundos el lavado de manos repetido durante el día. Cada vez que uno tome dinero, toque una superficie, vaya a un lugar que no ha ido antes, lavado de manos frecuente. Y el tercero es el uso de la mascarilla, que ha tenido algunas controversias, pero indiscutiblemente sí juega un rol, especialmente para no contagiar a un tercero. Y evidentemente poner una barrera para no contagiarme yo mismo. Los mecanismos de aislamiento social que tiene que ver con la cuarentena, ya sea absoluta o progresiva o selectiva, tiene que ver con otro elemento que no es el tratamiento del virus. Tiene que ver básicamente con reducir la contagiosidad de la enfermedad y aplanar la curva de crecimiento de la enfermedad para que los servicios de salud no se sobrecarguen a tal punto que no puedan atender por saturación a miles de pacientes que lleguen al mismo tiempo. Dos palabras al respecto de nuestras autoridades sanitarias y los héroes que hemos tenido también en nuestro país. Me refiero al personal de salud. La autoridad sanitaria, a través de la mesa de expertos, ha hecho un esfuerzo conjunto, público y privado, para combatir esta pandemia, a través de lo que se denomina la Red Integrada de Salud. La autoridad, a través del gobierno y su Ministerio de Salud, su ministro y autoridades, han tomado las decisiones basadas en datos estadísticos, ante una cosa que, como hemos dicho al principio, nadie conoce a certeza. Tenemos algunos récords de los cuales podemos estar orgullosos. Primero es que Chile tiene el mayor número de exámenes de PCR de la región. Y el segundo es que estamos ubicados como los países, uno de los países con menor letalidad por la enfermedad en el mundo. Todo esto no es casual. Podemos atribuirlo a la demografía, es decir, cómo se distribuye nuestra población, que a lo mejor es más joven. Pero no podemos desconocer que es un esfuerzo de toda la industria de la salud, tanto público como privada, pasando por el personal de salud, médico, enfermeras, auxiliares, administrativos, que han sacrificado sus vidas y se han puesto en riesgo y que merecen un homenaje especial, ya que siendo especialmente funcionarios de la salud pública, han concurrido a sus lugares de trabajo sin falta y han dado lo mejor de sí para que no tengamos las catástrofes que sí se vivieron en Italia o en España. Termino este pequeño resumen justamente así, rindiendo un homenaje a todos aquellos que están ahí, en las unidades de cuidado intensivo, en las unidades de emergencia, arriesgando prácticamente su vida y generando un trastorno familiar importante para cada uno de ellos todos los días. Dios los bendiga.
Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes. Confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y ha salido, aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese...
Y hoy estamos con Juan Carlos Painepan Parada, fonoaudiólogo, profesor de la Universidad de Chile, a quien le vamos a preguntar primero, la voz, Juan Carlos, ¿es un instrumento?
Hola, efectivamente es un instrumento. Es el elemento que nos permite comunicarnos a través del lenguaje humano oral. El sonido que finalmente llega a la boca se transforma en palabra, en mensaje, en oración, en conversación. Y tiene una doble connotación de instrumento, puesto que hay personas que hacen de su voz una expresión musical y están años de años durante todos los días de su vida en función de embellecer el uso de la voz.
¿Y es posible, Juan Carlos, poder educar la voz?
Sí, es posible. Si nosotros hacemos una analogía con lo que hacemos con nuestro cuerpo, en el caso, por ejemplo, de un deportista, o en el caso, por ejemplo, de una bailarina o bailarín de ballet, cuyos cuerpos son entrenados para moverse con mucho más precisión, fuerza, con un desempeño mucho más intenso, en términos de fuerza muscular, control fino, nuestra voz también puede ser entrenada porque la voz es producida por un par de músculos muy pequeñitos que están ubicados, ¿no es cierto?, en la región anterior del cuello, por dentro de una estructura cartilaginosa, cubiertos por una mucosa o epitelio que vibra. Bueno, eso se puede entrenar, ¿de acuerdo?, tanto para tener una voz que sea más estética, una voz que tenga una mejor duración, una mayor duración en términos, por ejemplo, de un uso habitual. Estoy hablando, por ejemplo, de un profesor que necesita hacer clases durante toda una jornada. Y en el caso, por ejemplo, de cantantes populares y cantantes doctos, cantantes líricos, este entrenamiento ya llega, especialmente en los líricos, a su máximo desempeño.
¿Y cuando hablamos, Juan Carlos, respecto a los términos afonía o disfonía, que los usamos con frecuencia, es lo mismo, son distintos, en qué se diferencian?
Mira, hasta hace unas décadas atrás la palabra más utilizada era afonía, pero en estricto rigor la afonía es la ausencia total de voz. Y es muy raro encontrar ausencia total de voz porque incluso en pacientes que tienen cuerdas vocales muy dañadas se producen ruidos o sonidos que pueden ser eventualmente identificados, ¿no es cierto?, como palabras, oraciones. Disfonía es la alteración o la pérdida parcial de la función vocal. Afonía, ausencia. Disfonía, voz alterada.
¿Existen algunas patologías relacionadas, ya sea directamente o indirectamente, con la pérdida de la voz o pérdida parcial de la voz?
Sí, lamentablemente sí. Una de las patologías que puede producir una pérdida total de la función vocal es el cáncer de laringe. En cáncer de laringe avanzado se saca, digamos, la laringe, que es la zona en donde están ubicadas las cuerdas vocales, y el paciente no puede producir voz. En estos casos se realiza un tratamiento fonoaudiológico en donde la voz es producida en base a lo que se denomina ericmofonación. La ericmofonación consiste en el uso del eructo para producir sonido, pero a nivel de esófago. Y ese sonido finalmente, cuando llega a la boca, es transformado en palabra. Otra patología que puede producir una pérdida muy importante de la voz es la parálisis de cuerda vocal. Las cuerdas vocales se abren y se cierran. Cuando hay parálisis y las cuerdas vocales no se pueden cerrar, se produce solamente un escape de aire y puede afectar la pérdida de voz con grados diferentes de severidad, llegando incluso prácticamente a la afonía. Es poco frecuente, pero ocurre.
Juan Carlos, ¿y cuáles son los tratamientos cuando hay un cáncer de laringe o hay parálisis de las cuerdas vocales? ¿Se puede recuperar la voz? ¿Se pueden hacer algunos ejercicios que permitan recuperar algo de la voz siquiera?
El tratamiento va a depender primero de las de las estructuras afectadas, en el caso de un cáncer avanzado en donde se extirpa la laringe, como te decía anteriormente, el uso de la erigmofonación, es decir, el manejo del eructo como producto, como sonido que se transforma en palabra. En el caso de las parálisis de cuerda vocal, actualmente existen cirugías que pueden acercar una cuerda vocal a la otra, produciendo logrando, digamos, que se produzca un sonido, acompañado esto de una terapia vocal. En general, el criterio es, en el caso de las parálisis, partir de menos a más. Habitualmente se inicia terapia vocal y cuando esta llega ya a una meseta en donde no se avanza más, se realiza la cirugía. Las parálisis pueden ser evaluadas a través de un examen llamado electromiografía que informa respecto al estado de la inervación de las cuerdas vocales, es decir, nos dice si la cuerda vocal quedó sin posibilidad de movimiento, que sería el caso de la denervación, y en ese caso se puede partir inicialmente con esta cirugía de medialización que es realizada por un fonocirujano, es decir, un otorrinolaringólogo con especialidad en voz.
Y cuando alguien ha tenido alteraciones de la voz, ¿ayuda en algo tener registros previos de la voz de esta persona o grabaciones?
Si se cuenta con registros previos a la pérdida parcial, bueno, se tiene un referente respecto a cómo era la voz del paciente antes de la cirugía, antes de la parálisis o dependiendo de otras patologías, ¿no es cierto? Pero en general aquí se prioriza de la manera siguiente. El objetivo final es la comunicación eficiente por parte del paciente y en algunas condiciones muy extremas, como te decía, en el cáncer de cuerda vocal, lo que se busca es que el paciente produzca un sonido para poder comunicarse de manera eficiente con su familia, con el entorno. Y en el caso de las parálisis básicamente es lo mismo, ¿de acuerdo? No se busca un objetivo o una meta de carácter estético. Como son enfermedades muy severas en cuanto a la afectación de la voz, lo estético, en el caso, por ejemplo, que fuese la voz de un actor o un artista, un cantante, lo más probable es que su desempeño cambie y no pueda seguir desempeñándose como tal, cantante, actor, locutor, etc.
Y en relación a la contingencia, me refiero a las cuarentenas que estamos viviendo y por otra parte a la contaminación ambiental, de la polución ambiental, ¿hay factores externos que puedan alterar las cuerdas vocales? Me refiero básicamente al alcohol, al tabaco o algunas comidas muy condimentadas, por ejemplo, que puedan de alguna u otra manera también tener influencia en la voz.
Sí. La alimentación es muy importante para una voz sana. Y este parámetro de la alimentación tiene varias aristas. Por un lado, aquellas personas que utilizan su voz de manera profesional necesitan de una alimentación balanceada porque para cantar, actuar, hacer clases, el uso que se le está exigiendo a las cuerdas vocales y al sistema vocal, porque la verdad es que es un conjunto de órganos que finalmente producen voz en los pliegues vocales, se requiere un consumo de energía enorme, enorme. O sea, es totalmente análogo a lo que realiza un deportista de alto rendimiento, ¿de acuerdo? Por otro lado, en algunas personas, dada las características de la vida actual, en donde vivimos apurados, muchas veces uno, en vez de comer de manera saludable, especialmente al almuerzo, compra comida, lo que actualmente se conoce como comida chatarra, etc., pueden generar cuadros de reflujo faringolaringio en donde el ácido del estómago llega hasta la garganta y comienza, por goteo, empieza a irritar los pliegues vocales. Actualmente la enfermedad de reflujo faríngeo-laríngeo es bastante frecuente en todo tipo de pacientes, o sea, pacientes con uso de voz profesional o pacientes con uso habitual de la voz. Sí, la alimentación es esencial, tanto en términos de cuán balanceada sea y el orden de la ingesta de alimentos.
Ahora bien, entremos en el tema de la contingencia actual. Me refiero al coronavirus COVID-19. ¿Puede el virus también generar afecciones directamente a la laringe y cuerdas vocales?
Con relación al coronavirus, hay que situarse en la etapa en que se encuentra la enfermedad en un paciente determinado. Como la sintomatología es muy diversa, si un paciente presenta dolor de garganta, eso se denomina técnicamente faringodinia, esta habitualmente es a nivel de la faringe. La faringe es lo que está inmediatamente detrás de la lengua y de las amígdalas. Y eso está todavía distante de las cuerdas vocales. Si eventualmente se produjera una irritación de los pliegues vocales, en el caso de una laringitis, el paciente va a experimentar cambios de voz. Si pensamos en un paciente que tiene que ser sometido a intubación, el escenario es completamente diferente y mucho más adverso. Primero, porque la intubación implica la introducción de un tubo endotraqueal, y en situaciones de urgencia esta intubación puede ser realizada con mucha rapidez y producir daño en las cuerdas vocales, como por ejemplo luxación de los cartílagos, que son los que finalmente abren y cierran las cuerdas vocales, y el paciente queda con una parálisis de carácter mecánica. Y aquí no es un problema de la transmisión nerviosa, sino una parálisis mecánica. Y eso tiene que ser tratado posteriormente, una vez que el paciente se recupere de su cuadro de coronavirus, ¿no es cierto?, con terapia vocal. Por otro lado, la intubación se realiza para la ventilación mecánica, y la ventilación mecánica, en el caso, por ejemplo, de ingreso de gases como oxígeno, puede eventualmente, he leído algunos artículos, irritar el tracto respiratorio. El aire entra a nuestra vía respiratoria, tibio, húmedo, gracias a la función de las fosas nasales, y humedecido. Cuando el aire es introducido de manera artificial, en el caso de la ventilación mecánica, no cumple con estas tres funciones, es decir, entra más seco, probablemente entra más frío, y eso genera una irritación en los pliegues vocales y, como consecuencia, una voz que no se va a producir de manera adecuada. Pero esto hay que entenderlo dentro del contexto del compromiso general del paciente, insisto, porque si un paciente se está recuperando de un cuadro severo de coronavirus, lo más probable es que la voz adquiera importancia una vez que ya el paciente se estabilizó y comienza a retomar sus actividades cotidianas.
Y Juan Carlos, ¿podemos entrenar la voz así es como uno entrena físicamente la musculatura o un deporte, qué sé yo? ¿Se puede entrenar la voz?
Efectivamente, Alejandro, nuestra voz puede ser entrenada para desempeñarse de manera mucho más estable. En personas cuyo uso de voz es considerado de carácter habitual, es decir, una persona que utiliza su voz solamente con fines comunicativos, no hay mayores exigencias. Pero en el caso de los profesionales de la voz, es decir, de aquellas personas cuyo trabajo y finalmente cuyos ingresos dependen del uso de su voz, esta debe ser entrenada. Lamentablemente no siempre ocurre así, porque por ejemplo en escuelas de pedagogía, en escuelas de teatro, en escuelas de canto, se forma a los futuros profesionales con el entrenamiento propio, ¿no es cierto?, de sus diferentes áreas, pero habitualmente no cuentan con una terapia vocal. Una terapia vocal bien diseñada, bien estructurada, permite al paciente tener un conocimiento del uso de su garganta y controlar entonces la evitación, por ejemplo, de esfuerzos innecesarios y de usos que sean negativos y finalmente que afecten negativamente el funcionamiento de las cuerdas vocales y la producción de una voz sana, estética y duradera.
Bien, amigos, y ya vamos llegando al cierre, al término de este interesante programa. Quiero agradecer a Juan Carlos Painepan, profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, que nos ha acompañado hoy día con un tema tan interesante y que nos compromete a todos, la voz. Evidentemente que hay personas que la voz es su elemento de trabajo, pero todos usamos la voz y debemos educarnos, la alimentación, como explicaba muy bien, el alcohol, etcétera, lo que produzca reflujo gastroesofágico, para tener una voz más sana. Así es que, Juan Carlos, gracias por habernos acompañado hoy día y te dejo invitado para una próxima oportunidad.
Doctor, agradezco enormemente esta invitación, puesto que la salud de las personas, la salud del ser humano, está conformada por una serie de elementos diversos de los cuales la población muchas veces no está enterada, y me refiero específicamente al uso sano y eficiente de nuestra voz. Sin voz, nuestra comunicación se ve severamente afectada. Agradezco enormemente vuestra invitación. Muchas gracias.
Y bien, amigos, probablemente ya se puede escuchar la música en Salud a la Vena, auspiciado por Veintec. Vamos escuchando la música y que tengan todos una linda tarde. Chao.
I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.
So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin.
I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well.
But why should I try to resist when, baby, I know so well
that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near. In spite of a warning voice comes in the night, it repeats and shouts in my ear.
Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality.
But each time I do, just the thought of you makes me stop
before I begin. 'Cause I've got you under my skin.
Radio Universidad de Chile presentó Salud a la Vena junto al Dr. Alejandro Cabrera. Fue una invitación de Clínica Veintec, sus piernas en buenas manos. Nos encontramos en un próximo programa de Salud a la Vena.